Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día miércoles 4 de septiembre, estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago. Nos pueden escuchar también en Valparaíso, en vivo, en directo, ahí a través del dial 104.1. Estamos 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio a la antigua, les mandamos nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, por supuesto. Vayan ustedes, no sé, en su auto, pueden estar en la casa también. Pero no solo estamos en el dial, estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna. En esta época, además, la gente empieza a moverse. Bueno, todo el año la gente se mueve hacia, qué sé yo, distintas regiones del país o fuera del país también. Pero particularmente, esto se inicia en septiembre. Y aquí hablar del 18 de septiembre, que se viene largo. Así que nuestra aplicación, téngala ahí a mano, o también en su lugar de destino, Duna.cl, en la oficina, en, qué sé yo, en la micro, ahí mejor la aplicación. Pero donde quieran ustedes, Duna.cl, porque además están ahí todos nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos conversaciones de mucho interés para ustedes. Hoy es el Día del Vino, ¿sabían eso? Sí, el Día del Vino en nuestro país. Y hay un montón de actividades que se han organizado para esto, particularmente en los distintos valles. En el Valle del Elqui, en el Valle del Choapa, allá en San Antonio, Gran Valle también, Valle de Aconcagua, Casablanca, el Maipo, por supuesto, acá en Santiago, Valle del Cachapoal. También grandes vinos en esa zona, el Valle Colchagua, para qué decir, y así suma y sigue, Curicó, Maule, Itata, hoy son altos valles, Biobío, no me estoy saltando ninguno, hasta ahí llegamos, país de vinos, así que es una buena razón para celebrarlo, y vamos a estar conversando en algunos minutos más con la periodista Ana María Barahona, que es directora editorial de la revista de La CAB, el Club de Amantes del Vino. Y también vamos a conversar con Pedro Maino, que es curador de la Pinacoteca de la Universidad Católica, y Emilio de la Cerda, que es arquitecto y director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica también. Él es ex subsecretario del Patrimonio Cultural. ¿Y de qué vamos a conversar con ellos? Bueno, de una exposición que en su minuto la reseñó César Gabler acá en el programa, y está todavía para poder verla, y es una exposición que yo creo que hay que visitar ahí en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Esto va a estar ahí disponible hasta el 28 de septiembre. Y se trata de obras de Juan Francisco González. Juan Francisco González, pintor al aire libre. ¿Lo dije bien? No, sí, al aire libre. Es parte del patrimonio que está en colecciones privadas particularmente, y aquí son muchas obras que están ahí dispuestas, tal como se hacían en los salones de las primeras décadas del siglo XX, en conjuntos así de distintos tipos de obras, y bueno, ya vamos a entrar en los detalles. Juan Francisco González, reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura chilena. Así que es parte de lo que tenemos esta tarde aquí en Aire Fresco. Y se me pasó ayer comentarles lo de Elle Macpherson, la supermodelo Elle Macpherson, supermodelo en otro tiempo, ahora tiene ya 60 años, y ya no se dedica al modelaje, o si se dedica al modelaje lo hace en otra categoría máster, como se llama ahora. Y bueno, ella publicó sus memorias, Ella fue muy famosa en los años 80 y publicó sus memorias ahora, que se llama El Life Lessons and Learning to Trust Yourself. Él, que es el nombre de ella, ¿no es cierto? Elle Macpherson, ella se escribe. Vida, lecciones y aprender a confiar en ti misma. Y acaba de dar una entrevista también a una revista australiana. Ella es australiana y cuenta que tuvo, bueno, que hace algunos años le apareció un tumor, un tumor mamario. 7 años atrás, y fue, bueno, diagnosticada además con un tipo específico de cáncer de mama, y los doctores le recomendaron una mastectomía, con radiación, con quimioterapia, terapia hormonal y reconstrucción mamaria. Pero dice que En el año 2017, esto fue hace 7 años, ella decidió seguir un camino distinto, un camino en contra de la medicina, no en contra, pero distinto al de la medicina tradicional, o de la medicina convencional. Ella tiene, ustedes saben, una marca de belleza y bienestar que se llama Wellco, y cuenta que arrendó en ese minuto una casa en Phoenix, en Arizona, y durante 8 meses fue sometida a un tratamiento holístico, tal como ella lo denomina, bajo la guía de su médico principal, digamos, pero también con un naturópata, un especialista, digamos, en medicina o en tratamientos naturales. Un dentista holístico, como le llaman, un osteópata, quiropráctico y 2 terapeutas. Bueno, ella en ese tiempo estaba casada, estaba con un desarrollador inmobiliario, digamos, Jeffrey Soffer, y bueno, terminó esa relación, y ese mismo año, después de separarse, comenzó a salir con un personaje que, bueno, tiene una historia tremendamente controversial, Andrew Wakefield. A lo mejor no le suena tanto el nombre a Andrew Wakefield. Él es un famoso antivacuna, él es absolutamente antivacuna, y es un activista del tema, y él es el hombre que hace muchos años cayó en desgracia después de una publicación que había hecho en una revista especializada. Esto es un tema que fue tremendamente controversial en su momento. Una revista, digo, especializada, la revista Lancet, y esto fue el año 2010. Publicó un estudio en el que supuestamente se vinculaba la vacuna, una vacuna específica, con la aparición de, o más bien el surgimiento, digamos, de la condición, distintas condiciones de autismo, del espectro autista, digamos. Y esto generó un impacto tremendo en su momento, y al poco tiempo se supo que los datos que él utilizaba estaban entre inventados, falsificados, eran engañosos. Es decir, el vínculo que él establecía en ese estudio en realidad nunca existió, y la revista se retractó, eliminaron este paper, se retractó la revista, y a este hombre, bueno, se le quitaron todos sus derechos, digamos, como médico. Dejó de trabajar como médico, bueno, que cayó absolutamente en desgracia, como se lo merecía. Hizo un daño gigantesco, porque esta conexión vacunas-autismo quedó en la mente de muchas personas, quedó dando vuelta. Insisto, no existe. Eran datos falsos, era un estudio falso, pero quedó dando vuelta. Bueno, Andrew Wakefield después finalmente se fue de Inglaterra, y apareció de repente, hizo una reaparición el año 2017, por ahí, claro, 2017 aproximadamente, cuando tomó posesión del mando Donald Trump. Y él apareció, ahí estaba en lo que se llama la inauguración. Bueno, esa es un poco la, probablemente parte de la influencia también que recibió en ese minuto el McPherson. No digo que no haya tomado ella sus decisiones por sí misma, pero probablemente este vínculo con Andrew Wakefield puede haber tenido también algo que ver. Ha sido muy discutida toda esta situación, se ha dicho que bueno, que su decisión no puede ser extendida a todos los casos. Ella lo que ha informado ahora es que el cáncer que ella tenía está en remisión, es decir, que había desaparecido. Es lo que ella afirma, no tenemos por qué no creerle. Y bueno, la verdad que existen muchas preguntas al respecto, ¿no? Este tipo de cosas, cuando existe terapias alternativas, lo difícil es realmente saber qué puede establecer, qué es lo que a ella la ayudó en esta recuperación, si es que existe la recuperación. Porque, bueno, para poder saber este tipo de cosas se utiliza un método, que es el método científico, y el método científico, la verdad, es que lo que recomienda son cosas bastante distintas a las que ella hizo. Bueno, es una buena historia en todo caso, ¿eh? Una historia interesante que hay que tomar en consideración. Vamos a escuchar un poquito de música porque tenemos hartas conversaciones con nuestros invitados. Esto es Kane con Crystal Ball.
I love you.
Escuchamos a Kane con Crystal Ball. Bueno, les contaba yo al principio del programa que cada 4 de septiembre se celebra el Día del Vino. Esto es del año 2015. Sí, pues el Día del Vino, solo para mayores de edad el vino. Sí, pues del año 2015, los 4 de septiembre. Ah, eso hay que hacer esa clarificación. Y vamos a conversar acerca de este Día del Vino, la situación, lo que está pasando en este minuto con los vinos chilenos en nuestro mercado, el mercado internacional, la producción, etcétera. Estamos con Ana María Barahona, que es periodista, directora editorial de la revista de La CAV. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
Nuevamente. Hola, Polo, ¿cómo estás?
Bien, también.
Gracias por invitarme.
No, feliz de tenerte acá. Para hablar de este tema que, va de alguna manera, tiene una cierta continuidad, el tema del vino, la producción, el consumo, etcétera, pero que tiene harta variabilidad año a año. Y entiendo, no sé, que este no ha sido un año tan fácil. Y tal vez los últimos años no han sido tan fáciles.
Sí, eso te iba a decir. Celebramos el Día del Vino con un momento como dulce y agraz, ¿no? Uh-huh. Porque han sido años muy duros. Yo llevo 20 años y un poquito más escribiendo de vino y siempre se hablaba de cuándo venía como este ajuste. Y este fue el año, un año en que hay sobrestock en las bodegas chilenas. Se cerraron mercados muy importantes o dejaron de comprar tanto vino. Dejó de ser tan atractivo en algunos mercados el vino chileno. Y hay varios que están muy complicados, han habido algunos reajustes, se han arrancado viñedos históricos y se está intentando ver cómo seguir. Yo creo que de aquí a fin de año probablemente vamos a ver algunas compras de marcas y es un momento probablemente medio ingrato. No sé si hay tantos motivos en general para celebrar, aunque obviamente siempre un bonito motivo darle el valor sociocultural al vino chileno, que nos cuesta tanto, porque además yo siento que es como un hijo incómodo, siendo que somos un gran país productor de vino.
Sí, yo al principio del programa hacía un recorrido por los distintos valles, desde el norte de nuestro país, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Biobío.
No, y Tata, y mucho más al sur.
También, sí. Mucho más al sur.
Yo este año, por ejemplo, fui a conocer viñedos en la Patagonia, en Chiloé.
Mira.
Se está haciendo vino en Pica, imagínate, en pleno desierto. La verdad es que probablemente en términos de diversidad y de atractivo, estamos en un momento hace rato muy expectante. Hay productores increíbles, hay pequeños productores que han hecho una pega alucinante, hay otros que es grande, porque yo creo que también tenemos un poco esa cosa de o eres grande o eres chico y no podemos mezclarnos. Y qué es lo que pasa en casi todos los grandes países productores. Yo creo que tenemos que tratar de convivir y entender que no somos solo Cabernet Sauvignon del Maipo, sino que también somos país de Itata, también tenemos productores en Huasco y estos chiquititos que están intentando obviamente dar una nueva imagen al vino chileno.
Mirado desde afuera, y para porque el vino, como tú decías, tiene un valor sociocultural súper importante, pero también tiene un valor importante en términos de imagen de país.
Sí, total.
Y es una muy buena forma de vender, de mostrar a un país como el nuestro. En ese sentido, ¿hemos logrado desarrollar una identidad
y una imagen
reconocible en el exterior?
Yo siento que el gran debe, como no me gusta hablar mucho de industria porque hay muchos que no son industria, pero un gran problema que ha tenido el vino chileno es de lograr tener una imagen potente afuera. Lo que pasa, Polo, y ahí hay que tratar de explicar un poco este modelo que son además 500 años de historia, que en los 90 recién empezamos a exportar. Hay miles de cosas obviamente que se tienen que meter en la juguera. Pero cuando salieron muchos exportadores, la mayoría salió con las 3B y nos convertimos en un commodity.
Ya, bueno, bonito, barato.
Exactamente. Y eso obviamente fue grito y plata, y obviamente en algún minuto llegamos y aparecimos en el mercado, ¿no? Frente a grandes países productores que llevaban siglos de historia, como Francia, como España, como Italia. Entonces, dentro de esta categoría, Nuevo Mundo, en que estamos nosotros, Argentina, Estados Unidos, Australia, desgraciadamente no nos posicionamos en la categoría de precios altos. Y es como toda la vida, es como, como la ropa, como los zapatos. Si tú partiste vendiendo a 5,000 o 10,000 pesos, es muy difícil que después intentes vender a 100,000. ¿Me explico? Son muy pocos, pero hay obviamente productores que sí han logrado cruzar esa barrera y que sí entraron en la categoría de vinos de calidad reconocidos, pero como país nos ha costado muchísimo. Y creo que también ahí no solamente hay un tema de organización, de ya sea Wines of Chile o los productores más chiquititos, en fin, es que hay un problema de país. Nosotros estamos celebrando hoy día el Día Nacional del Vino, que se celebra hace 9 años recién, que fue con el Congreso, la presidenta Bachelet, pero la verdad es que siempre como que el Estado ha mirado un poco a soslayo, y yo creo que tiene que ver con la carga, que alguna vez lo hablamos, ¿no? Fuimos un país que tuvo altas tasas de alcoholismo, y luego además, y es lo que está pasando últimamente, después de la pandemia existe un movimiento muy fuerte de gente que dice que todos los alcoholes, y donde mete obviamente el vino, son dañinos para la salud, en algún grado. Antes tú decías, hoy el consumo moderado, la dieta mediterránea.
Claro.
Pero ahora hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial, y que obviamente lo escuchan las generaciones muy jóvenes, que no somos nosotros, que dicen, chuta, entonces mejor no tomo vino. Entonces, tratar de cambiar un poco ese perfil, que claramente es muy distinto, porque nosotros estamos hablando de un producto que viene de la uva, de la tierra, a diferencia de los otros alcoholes, que generalmente son fermentos de cereales o de miles de cosas, y con alcoholes mucho más altos que el vino. Piensa tú que el vino aquí en Chile, para ser reglamentario, es de 11,5 y llega hasta 15 grados de alcohol. Los otros alcoholes llegan a 40, 50 y mucho más. Pero obviamente cuando tú hablas con eso y tienes adelante a una Sociedad Nacional del Cáncer o lo que sea, y hay obviamente estudios que no nos ayudan. Entonces yo creo que además hay toda una mirada internacional y se está trabajando y todo eso, pero para Chile siempre ha sido como una carga el vino chileno. Nunca lo ha asumido de verdad como un verdadero embajador. Ahora se partió un nuevo etiquetado. Tú ves todas las publicaciones de todas las viñas. Todo el mundo tiene que poner ahora que el consumo tiene que ser moderado, puede ser dañino para la salud. En ningún país productor pasa eso, excepto en Chile. Entonces, por eso te digo, hoy es un día que celebramos, pero es un día de dulce y agraz.
Estamos conversando con la periodista Ana María Barahona, que es directora editorial de la revista de La CAB. Pese a todo eso,
sí.
Tú me decías que por lo menos en la revista, ¿no es cierto?, en La CAB, sí. Están en un buen momento, que tienen muchas personas que están que son socias, ¿no es cierto?,
sí.
Que reciben mensualmente la revista y los vinos, etcétera. O sea, hay un público, de todas maneras, que sigue siendo fiel, pero es un público... ¿Tú dirías que más bien se mantiene, que está estancado en términos de su crecimiento o crece?
No, lo que pasa es súper buena esa pregunta, porque claro, por eso te digo que dulce y gras. La CAB es el club más antiguo, tenemos 30,000 socios, que es un número increíble para Chile y para... En Argentina, en Brasil no existe un club como el nuestro. Uh-huh. Entonces habla de que tenemos 30,000 personas que reciben todos los meses una caja con sus vinos y con la revista. O sea, que están dispuestos a recibir esta experiencia. Seguimos imprimiendo una revista, que hablábamos recién lo difícil que está el tema para los medios, y nosotros seguimos imprimiendo papel, 30,000 revistas mensuales. Y yo siento, mi percepción y lo que nosotros podemos ver, es que más que una baja sustancial del consumo de vinos, uh-huh. que es lo que dicen los números en términos muy gruesos, nosotros lo que podemos ver es que se está consumiendo mejor. O sea, las categorías altas sobre 10,000 pesos, y que pueden llegar, obviamente, hay vinos, la otra vez lo hablamos, hay vinos que valen sobre 500,000 pesos en Chile, han crecido. Nosotros hacemos eventos todos los meses y hay un público duro que siempre va a esos eventos. Entonces creo que hay un público que se ha ido aprendiendo nos está costando llegar a lo mejor a la persona que tiene 25 años y que sale recién al mundo laboral, uh-huh. Y que a lo mejor no le estamos hablando tanto. Pero el público entre 35 y 55 sigue creyendo que el vino es una bebida más de placer, de momentos, y es ahí donde nos estamos enfocando, y creo que la mayoría de las viñas hacen lo mismo.
Ahora, en algún momento se tuvo mucha confianza, mucha fe en el Carménère.
Sí.
En esa cepa, ¿no es cierto?, como una posibilidad de generar esta identidad del vino chileno.
Sí.
¿Eso sigue vigente? ¿Se logró en alguna medida o nos quedamos ahí?
Mira, es buena pregunta, porque además este mes, justo ahora que estamos en septiembre, se cumplen 30 años del redescubrimiento del Carménère.
Ah, mira,
ya. El año 94, uh-huh. Un ampelógrafo francés, Jean-Michel Boursicot, vino a la Viña Carmen y redescubrió esta cepa, que al principio fue un dolor de cabeza, como ya sabemos todos, y que hoy, junto con el Cabernet Sauvignon, son las grandes cepas tintas con las que Chile sale al mundo. Uh-huh. Y en Chile, y ese es un súper dato, nos encanta tomar Carménère. Uh-huh. O sea, tú vas, y me imagino que a ti te debe pasar, si tú vas a alguna casa o si vas a un restaurante, la mayoría de la gente siente que este vino, que tiene mucha fruta, que es muy sedoso, que es muy suave, que es bastante fácil de entender, calza perfecto y no tiene tantas complicaciones. El Cabernet obviamente es más intenso, a mí me encanta y todo, pero yo siento que el Carménère por ese sentido ha hecho bien la pega. Uh-huh. Si tú me preguntas si es nuestra gran imagen frente al mundo, yo creo que no. Creo que estamos muy distantes de la tremenda pega que hizo Argentina con el Malbec. Yo siento que en ese camino de la diversidad de Chile, que a mí me gusta, porque no podemos ser solo Carménère, porque además Carménère se da bien solo en algunos spots muy específicos, claro, no hemos salido con un discurso tan sólido, de decir, nosotros Chile somos esto. Salimos vendiendo diversidad, y cuando tú sales vendiendo muchas cosas, es muy difícil que la gente como que agarre una sola idea. Pero a mí me gusta creer, y creo que es ahí por donde va un poco la mirada, es entender que somos Carménère de Peumo, somos Cabernet del Maipo, somos País de Itata, somos Chardonnay del Norte Verde, Sauvignon de Lleida. Lo importante, creo yo, es que nosotros como país empecemos a beber y a entender lo que tenemos aquí en Chile. Ha crecido mucho el tema del enoturismo y es uno de los grandes highlights a nivel mundial. Mucha gente compra viajes para ir a casas en Francia, en Italia y en España, y creo que sería muy bonito que en Chile pasara lo mismo. Creo que muy pocos en Chile todavía tenemos como, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Vamos a una viña? Yo creo que pocos lo hacen. Y tenemos unas viñas increíbles y que han sido premiadas en el extranjero. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo aquí local, muy potente, para también, obviamente, creernos el cuento afuera.
Ana María, una última cosa para las personas que es un poco esa generación que tú mencionabas, gente que está saliendo al mundo laboral, que sí. Está ahí ganando sus pesos y que, bueno, tiene posibilidad no solo de salir a comer, sino que de probar vino. ¿Por dónde empezar para ir tomando en el gusto, ir entendiendo, ir conociendo y haciéndose aficionado, digamos?
Sí, yo creo que también uno de los grandes errores que hemos cometido es como de hablar en un lenguaje raro. Yo obviamente me hago cargo de eso porque llevo escribiendo de vino mucho tiempo. Entonces a lo mejor le pusimos una etiqueta más difícil de entender. Yo creo que están saliendo un montón de lugares donde ir a ver vino por copa, que es una cosa que pasa mucho en otras grandes capitales del mundo, para no a lo mejor pedirte la botella directo a la mesa y que tú a lo mejor no te puedes gustar ese vino. ¿Ah? Entonces, yo creo que una súper buena idea es ir a sentarse a alguno de los wine bar que hay en Santiago, o si están en otro, hay en regiones también, y empezar a probar distintas cepas. ¿Ah? Y no quedarse con lo típico, porque como yo les dije, es verdad que tenemos Cabernet, Carmen, exquisito, pero están saliendo garnacha. Hay países que obviamente hablan de nuestra tradición en el sur. Hay blancos maravillosos. Yo vengo llegando de un viaje a Borgoña, en Francia, donde obviamente producen Pinot Noir y Chardonnay muy rico en la zona de Borgoña. Y la verdad es que nosotros tenemos Chardonnay y Borgoña y Pinot Noir de muy alta calidad. Entonces, creo que tenemos que ir quitándonos a lo mejor ciertos tabú y ciertos dongas y acercarnos al vino a través de copas, por ejemplo. Me encanta esa idea.
Ana María Barahona, periodista, es directora editorial de la revista de la CAV, el Club de Amantes del Vino. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Feliz Día del Vino y ojalá nos bebamos Chile hoy y siempre.
Exacto. Salud. Oye, importantes cosas que tengo que recordarles. Hotel Terma Chillán, sí, pues una de ellas. Te invita a disfrutar la nieve. Todavía se puede disfrutar la nieve, estamos en septiembre ya, pero ahí sigue. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Terma Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Hace 40 años, Born in the USA convirtió a Bruce Springsteen en un ídolo pop que peleaba los primeros lugares con figuras como Michael Jackson, Prince y Madonna. El séptimo álbum de su carrera lo hizo llenar estadios y dar la vuelta al mundo, pero también lo convirtió en un personaje mediático y sobreexpuesto, al punto que no se entendió el mensaje que quiso dar con su álbum más exitoso hasta la fecha. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía. Born in the USA, de Bruce Springsteen, en Duna, sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido es... ¿Hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
Te presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El arquitecto Christopher Maurer es un apasionado de los hongos, pero no por sus aplicaciones culinarias, sino constructivas. Está convencido de que el uso del micelio, es decir, los filamentos que utilizan a modo de raíces, pueden ser utilizados en la creación de nuevos materiales. Tienen cualidades ignífugas, son resistentes al moho y al agua y además pueden alcanzar una dureza superior al hormigón a igual peso. Su fabricación es sencilla. Basta con inyectar el micelio vivo en un sustrato orgánico agrícola o compuesto por residuos de madera para que crezca. Luego, tras un tratamiento de calor para interrumpir el crecimiento, se endurece y ya está listo para usarse. La torre Hi-Fi del arquitecto David Benjamin fue la primera estructura construida con ladrillos de micelio para una exposición del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción, donde nace la noticia. ¿Y te robaron la moto? ¿Te lesionaste jugando un amistoso? ¿Chocaste el auto? Bueno, ¿qué te pasa? Que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Bueno, vamos ya a conversar ahora sobre arte, sobre pintura específicamente, y sobre un... tal vez uno de los nombres más clásicos, más conocidos y también más queridos de la pintura chilena, Juan Francisco González. Se está presentando hasta el 28 de este mes la exposición Juan Francisco González, pintor al aire libre, en la sala Pinacoteca UC, en el Centro Extensión Alameda de la Universidad Católica. Una muy atractiva y muy interesante muestra de pintura de González, cuyo curador fue Pedro Maino, que nos acompaña esta tarde, curador de la Pinacoteca UC. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Polo, muchas gracias.
Y también estamos con Emilio de la Cerda, que es arquitecto y director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Emilio, bienvenido también.
Muchas gracias, Polo.
Partamos hablando, bueno, de Juan Francisco González del personaje. ¿Qué nos puedes decir de este personaje, de este pintor, en términos de su aporte, digamos, y su significación para la pintura chilena?
Juan Francisco González nació en 1853, digamos, para situarnos cronológicamente. Se formó en la Academia de Bellas Artes y compartió, digamos, escena con artistas muy célebres de la tradición pictórica chilena, como Pedro Lira, como Onofre Jarpa, como Alfredo Valenzuela Puelma, digamos, Alfredo Helsvik, que son los artistas con los cuales disputó la escena, con los cuales compartió, y por lo tanto fue un animador de la pintura chilena desde la década de 1880 hasta la década de 1930. Son cerca de 50 años de la pintura chilena que tuvieron a Juan Francisco como uno de sus actores principales, digamos. Ahora, ¿cuál vendría a ser como el rol que ejerció durante esa época? Juan Francisco renueva la escena en la medida en que contraviene el dogma académico que se impartía desde la institucionalidad chilena de ese entonces. Es un artista que hace del ejercicio de la pintura al aire libre una vocación de estilo, digamos. Y por lo tanto, suelta y abre la escena desde ese punto de vista. Además, cumplió un rol muy importante como docente. Él fue profesor de dibujo y pintura en el Liceo de Hombres de Valparaíso durante las últimas dos décadas del siglo XIX, y luego fue un pilar fundamental de la Escuela de Bellas Artes, digamos. Y hay tres generaciones de artistas que reconocen a Juan Francisco González como un maestro, digamos, que van desde, por ejemplo, personas como Alfredo Helsvik, hasta la generación del 13, e incluso llega hasta Anita Cortés, Camilo Mori y Enriqueta Petit como grandes estudiantes de su que estuvieron bajo su tutela. Entonces, Juan Francisco González, por un lado, remece la escena en términos pictóricos, ejerce un rol como profesor y maestro vital, y además tuvo, en el fondo, esa capacidad de poder sostenerse en el espíritu de su estudiante, digamos, conservar ese halo de modernidad, de transgresión, porque ya era una persona sobre 70 años y seguía siendo, para esos estudiantes, una figura clave en su desarrollo.
Y probablemente una de las grandes figuras, de las figuras clave de toda la evolución de la pintura chilena, en términos estilísticos, en términos de su lenguaje pictórico. ¿Qué es lo que trae Juan Francisco González a esta escena pictórica?
Bueno, a Juan Francisco González se lo encasilló como impresionista, mote que él nunca reconoció, digamos, en la medida que él interpretaba que eso era una escuela foránea, que él conoció en sus tres viajes a Europa, digamos, pero no adhería estrictamente a esa escuela, ¿no? Pero efectivamente, en el fondo, él hizo de la pintura al aire libre, de esa pintura espontánea, vital, digamos, sin amaneramientos, sin retoques, como él señala, digamos, un rasgo vital de su propuesta artística, digamos. Entonces, y por eso que la exposición que presentamos en la sala de la Pinacoteca lleva como título Pintura al aire libre. Queremos enfatizar en ese rasgo. Uh-huh. ¿Qué es lo que supone pintar al aire libre? En primer término, tiene implicancia en términos del formato de las obras. Todas las obras son de pequeño formato, salvo algunas excepciones, digamos. Se trata de telas, cartones o maderas que puede cargar de manera liviana y que después puede conservar en sus cajas, digamos, después de pintar. Eso es un tema. Además, Juan Francisco González señala como un rasgo vital de su propuesta, es que esas obras después, no es que se trate de apuntes del natural, digamos. Artistas como Valenzuela Llanos, como Enrique Swinburne, efectivamente hacen apuntes del natural en terreno, pero luego seleccionan motivos que desarrollan de manera en sus talleres en formatos mayores. Aquí en Juan Francisco González no existe, digamos. La obra se ejecuta solo al aire libre y no se retoca en el taller, digamos. Entonces, ahí lo que vemos es efectivamente la fuerza que él llama, digamos, la fuerza, la vehemencia del boceto, digamos.
Estamos conversando con Pedro Maino, curador de la Pinacoteca UC, a propósito de la exposición Juan Francisco González, pintor al aire libre. Y también estamos con Emilio de la Cerda, que es director de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica. Y dentro de ese patrimonio, ¿qué papel juega la pintura y el arte en general para un poco la visión que tiene la Universidad Católica en términos de este cuidado patrimonial?
Mira, yo creo que ha sido notorio el último tiempo el rol que ha buscado la universidad respecto a la cultura y el patrimonio en el país, en un montón de iniciativas. Está la Sala Violeta Parra, la Fundación Vicente Huidor, la colección Gandarillas de Arte Virreinal, entre otras cosas, colecciones, muestras que la universidad ha estado potenciando, que tienen en el fondo la convicción de que el conocimiento artístico, creativo, es una forma de conocimiento humano que tiene cabida en la universidad. ¿Te fijas? O sea, la universidad como espacio donde los saberes se encuentran, implica las ciencias duras, la matemática, pero también el conocimiento creativo y de arte. Eso te diría, para la universidad es como el soporte de lo que está pasando en relación a la cultura. Y en ese marco vimos un espacio interesante para enriquecer la escena de la pintura chilena o del arte chileno en la idea de la Pinacoteca UC, que básicamente no es solo una colección, digamos, un proyecto que busca relevar la pintura chilena de la época republicana, nos referimos siglo XIX y gran parte del siglo XX, una pintura que a veces se considera hoy día como entre pasada de moda, menos valorada, te fijas, y vemos que hay un espacio ahí bien importante de trabajar con coleccionistas privados que tienen piezas de arte excepcionales, algunas veces de autores relevantes, tanto más importantes que las del Museo Nacional, o complementarias al Museo Nacional. Y ese espíritu es el que mueve la Pinacoteca. La Pinacoteca tiene, como has mencionado, un curador, tiene a Pedro, tiene equipos de conservación, tiene un depósito en Campus Oriente donde estamos guardando las piezas, donde estamos, no solo las piezas, tiene archivos ligados a las colecciones, y una sala permanente en el Centro de Extensión Alameda para poder exponer estas muestras, ¿ya? Y la muestra a la que hacía referencia recién, de Juan Francisco González, ha sido montada tiene algunas pocas piezas propias de la universidad, pero prácticamente todas son de coleccionistas privados que han confiado en la universidad y que hemos tenido convenios y están juntándose en esta sala de manera excepcional.
háblanos, Pedro, del montaje. Porque entiendo que es un tipo de montaje que sigue la tradición de la época propia de Juan Francisco González, es decir, de la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, nosotros intentamos a través del montaje recrear la forma en que se exhibían las obras en los salones oficiales, digamos que eran estos certámenes que se celebraban a fin de año, en donde se daba cita a toda la escena plástica chilena, digamos. Y en esos lugares se exhibían las obras de piso a cielo, digamos. Dejando muy poco espacio de muro libre.
Que no se podían ver.
Claro.
Apenas se pueden ver.
Nosotros no llegamos a ese
extremo. No llegaron al cielo, pero algunas que están bastante en altura.
Claro, pero buscamos por un lado recrear esa experiencia estética, digamos. Y ahí hay dos elementos, en principio, dos elementos atractivos. Por un lado está la composición del muro, que es lo que uno puede ver a distancia, digamos. Y está, por ejemplo, el muro de las flores, que es un muro muy bien logrado y que a las personas en general les ha parecido muy atractivo. Después está la apreciación de las obras de manera individual, sin duda las que están en el centro, porque estamos hablando de composiciones que tienen tres niveles, digamos. Las obras que están en el centro efectivamente son las que están más cerca de la vista, digamos. Las que están en la línea inferior se tienen que ver con dos pasos de distancia, en fin. Hay una forma de apreciar este conjunto, pero que nosotros buscábamos recrear esa experiencia y en ese sentido hemos tenido éxito. Por otro lado, el mismo Juan Francisco González, por el volumen de producción que tenía, vestía los muros de su casa así, digamos. La casa de Juan Francisco estaba de esa misma forma, digamos. Por lo tanto, también era recrear el espacio vital de Juan Francisco González, hacerlo de esa manera. Y un tercer argumento es que uno de los rasgos de la producción artística de Juan Francisco González es su abundancia, digamos, como su fertilidad. Por lo tanto, imaginar una exposición de Juan Francisco González en muros con demasiado aire, digamos, con pocas obras, me parece que no era coherente, digamos. Por lo tanto, había algo de la feracidad de González que tenía que expresarse en el muro, y esa fue la razón por la cual compusimos de esa manera la exposición.
¿Cómo, Emilio, decía, hablaba un poco de esta pintura, particularmente la del siglo XIX, siento que algunas personas la ven como ya pasada de moda, digamos, que perteneciente a otra época y que en el mejor de los casos hay que revisitarla dándole otros sentidos u otras significaciones, que es un poco lo que ha hecho el Museo Bellas Artes en su exposición Luchas por el Arte, ¿no es cierto? ¿Cómo se paran ustedes en esa mirada? ¿Cómo mirar? ¿Cómo apreciar el arte chileno y en particular la pintura chilena de esa época, de hace siglo y medio, digamos, con la mirada de hoy?
Claro, a ver. Quizás lo al mencionarlo de la manera que lo dije puede sonar un poco frío, lo de la moda, digamos. Quizás mejor verlo en términos del vínculo entre una comunidad viva, entre una sociedad y sus bienes culturales. O sea, en la medida que existe un vínculo activo, esos bienes culturales siguen significando. Es como un principio básico al patrimonio. Si no existe ese vínculo, lo que tú tienes al frente no te dice nada, no te refiere a nada. Y ese es uno de los problemas que ocurre con esta pintura, si se quiere, más tradicional. Si tú no entiendes que Juan Francisco González fue un vanguardista, digamos, en su momento, si no entiendes el contexto cultural en el que se movió, los cambios técnicos, la pieza puede no decirte mucho. Te fijas. Y nosotros, o aquí hablo quizás por mí, podemos tener opiniones distintas con Pedro, pero lo que hace el Museo Nacional en las luchas por el arte y en otras muestras, más allá de las críticas que uno pueda tener o que se han levantado respecto al tratamiento de los marcos, de esa historia, es tratar de mantener vivo ese vínculo y tratar de que esas piezas, que fueron hechas en otro contexto cultural, con otras premisas históricas y sociales, siga significando y se siga enriqueciendo. Yo en ese sentido, es que me gusta ver la discusión que se ha levantado en el museo, no como una especie de agencia ideológica unívoca, ¿entiendes? Que es también lo que se ha tratado de plantear. Y en esa construcción renovada de un vínculo con las agendas contemporáneas de género o de lo que sea, ¿te fijas? Es donde deberíamos estar discutiendo este tema y de manera menos agonística, menos de choque de contrario. Y la Pinacoteca en ese debate general se plantea como complementaria a lo que puede estar haciendo otras entidades culturales, entre ellas el Museo de Bellas Artes.
Pedro, ¿qué visión tienes tú?
O sea, en primer lugar, a mí me, si bien se trata de pinturas que se han pintado hace 140 años, algunas, digamos, bueno, siguen siendo flores, siguen siendo frutas, siguen siendo paisajes, digamos. O sea, a mí me parece que no importa cuánto tiempo haya pasado, esas obras siguen comunicando. Eso es por un lado.
O sea, y pintadas con maestría, además.
Por eso, a mí no, en general no me preocupa, digamos, cuando hay personas que me comentan eso y los niños de hoy, ¿cómo se van a relacionar? Mire, eso sigue comunicando, digamos. Claro. O sea, pienso que el arte contemporáneo está en una situación más compleja que estas obras, digamos. Pero lo otro es que, está bien, la reflexión que pueda motivar una exposición del Museo Nacional, eso es una cosa. Nosotros, ¿cuál es lo primordial que se busca a través de este tipo de exposiciones? Lo primero es que las obras se visibilicen, digamos. Primero, una primera etapa es que las personas tienen que acceder a estas obras, a los originales, digamos, y poder apreciarlas. Ese es el primer paso. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo de poder reunir 82 pinturas, que es hoy día en Chile el lugar donde se pueden ver más obras de Juan Francisco González. Esa es una oportunidad, digamos. Primero, verlas, digamos. Segundo, entregar algunos elementos de interpretación básica, digamos. Es muy difícil que tú lleves a las personas a problematizar algo que todavía no conocen, digamos. Por lo tanto, el ejercicio principal es dar a conocer. Segundo, entregar algunos elementos de interpretación básica de contexto, para que en el fondo las personas puedan entender cuándo se hicieron estas obras, digamos, cómo circulaban. Y el tercer paso es la problematización, digamos. Y eso es un punto que una instancia de reflexión indispensable, pero que nosotros también promovemos, digamos, pero las etapas, nos interesan principalmente las etapas previas. Estamos haciendo esfuerzos porque en esta sala de la Pinacoteca UC, las personas que la visiten puedan ver, digamos, un número importante de obras que estén montadas de manera, en el fondo, atractiva, con textos que son de fácil comprensión, destinados a un público amplio y general, no especializado, digamos. Y porque tenemos en mente eso, nosotros, nuestro propósito es el desafío de ampliar las audiencias. Digamos, no estamos apuntando a un público especializado, la sala tiene un llamado abierto para tanto niños y jóvenes como personas de todas las edades, de todos los oficios, y eso lo que hemos podido comprobar a partir de las visitas guiadas y la permanencia de sala, digamos, es que estas obras siguen comunicando, digamos, y eso los hemos podido ver.
¿Qué se está preparando para porque esta exposición está hasta el 28, ¿no es cierto?, de septiembre. ¿Se puede contar si está preparando algo similar? Porque en este año han tenido cosas bien diversas en los distintos centros, digamos, de la Universidad Católica. De hecho, estuvimos hace algún tiempo con el hijo de Chillida, Eduardo Chillida, que estuvo también, había una exposición que fue súper importante. ¿Qué se está preparando para los próximos meses, Emilio?
Bueno, el centro de extensión de la Universidad Católica tiene un equipo que lo lidera, qué sé yo, y que él ve todas las salas de Gandarilla, de Vicente Huidobro, y la sala donde estuvo Chillida, que ahora están preparando otra exhibición de la Facultad de Arte. Y en la sala de la Pinacoteca, ahí está Pedro como curador, estamos viendo una colección de un solo autor, o sea, de un solo coleccionista en este momento, enfocada en otro ámbito temático muy directo, tal cual la línea que decía Pedro. Quizás él, como curador, mejor que lo cuente, pero es distinto a esta especie de armado mosaico de varios coleccionistas, sino que está enfocado en una sola colección que tiene la riqueza y la diversidad suficiente para armar un solo ámbito temático.
Claro, Emilio lo comentó antes, digamos, dentro de las tareas de la Pinacoteca está en poner en valor el rol que ejercen los coleccionistas privados en el resguardo y difusión del patrimonio pictórico nacional, conscientes de que la inmensa mayoría del patrimonio pictórico chileno está en manos de privados. Y eso supone un gran esfuerzo por ellos, y nosotros nos interesa ponerlos en valor. En la exposición de Juan Francisco González participaron 17 coleccionistas privados que fueron quienes facilitaron estas obras, y algunos de ellos van a donar algunas de estas piezas para la colección de la Pinacoteca. Ahora, la exposición que se va a inaugurar durante el mes de octubre, la fecha exacta no la tenemos, pero durante el mes de octubre, se va a llamar Testimonios del Yo, Retratos y Autorretratos de la Pintura Chilena, que es un conjunto de alrededor de 50 piezas de retratos que provienen de una sola colección privada,
digamos. Perfecto.
Entonces, ahí también, en el fondo, estamos haciendo una selección de un conjunto bien amplio, digamos, una colección bastante numerosa, pero vamos a dar un Iván desde Gil de Castro hasta, no sé exactamente, pero yo creo que es de Gil de Castro hasta Jimena Cristi. Por lo tanto, tenemos un rango de, como comentaba Emilio, el rango en que nos movemos como Pinacoteca va desde aproximadamente 1820 hasta 1980, digamos.
Perfecto. Pedro Maeno, curador de la Pinacoteca de la Universidad Católica. Emilio de la Cerda, director de Patrimonio Cultural UCE. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Vamos a estar atentos a las próximas exposiciones. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Joselina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontén, María José Ollea, Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos.